RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Qué placer para nosotros que nos estén acompañando en esta media hora de Punto de Encuentro. Los saludamos Daniel Mejía en Máster de Control y quien les habla Jennifer Espitia Piñeros. Y hoy es el último programa de este especial de investigación científica que entregaré a ustedes. Por tanto, he preparado varias sorpresas y temas de gran interés que espero les sea de gran utilidad para su paso por la universidad. Conseguí además una entrevista con Patricia López, co-investigadora en la UNAD. Así que a ella la escucharemos más adelante. Comunidad UNADista, bienvenidos a esta media hora de Punto de Encuentro.
Tiempo para que la actividad académica gire alrededor de nuestro tema del día.
Y para hoy les he traído algunos hechos que han sido noticia a lo largo del mes de mayo y otros a finales del mes de abril del presente año. Esto para que no se les olvide y quede por siempre albergado en su conocimiento. Científicos de la NASA se encuentran investigando las posibilidades que existen de hacer crecer exitosamente plantas en el espacio. La misión FONETSAT de la NASA tuvo como objetivo comprobar si dispositivos móviles de uso diario podían ser empleados en misiones fuera del planeta. Antes de que la chatarra que orbita alrededor de la Tierra cause mayores problemas, tres iniciativas buscan la forma de desviarla, capturarla o eliminarla. La agencia estadounidense pretende enlazar un asteroide para acercarlo a la Tierra, analizarlo y poder construir en él una base espacial. ¿Y qué efectos produce salir de la Tierra? Así se titula la nota que nos informa que los astronautas experimentan fuertes modificaciones en su estado corporal y psíquico durante misiones. Estas y más notas informativas las podrán encontrar en la página de tudiscovery.com. Los invito a una pausa institucional, luego regresamos con más información y más adelante con la entrevista a la tutora Patricia López, co-investigadora de la UNAD, quien nos hablará acerca de los tres proyectos investigativos en los que ella ha participado y, por supuesto, de las publicaciones fruto de estas investigaciones. Ya regresamos.
Tiempo para que la actividad académica gire alrededor de nuestro tema del día.
Continuamos en Punto de Encuentro y el turno esta vez es para los tipos de investigación. Según el ICFES, los tipos de investigación son la histórica, la descriptiva, correlacional, estudio de caso, ex post facto, experimental y cuasi experimental. En la página min42.com encontré La investigación histórica busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual, de manera sistemática, recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis. Los ejemplos de investigaciones históricas podrían ser los siguientes: la evolución de los métodos de enseñanza de la historia de Colombia durante el presente siglo, o los conflictos políticos en Colombia durante el siglo XIX. También podrían ser las influencias de las ideologías políticas en las reformas agrarias en el país. Lo que caracteriza a esta investigación es que depende de datos observados por otros, más que por el investigador mismo. Estos datos son de dos fuentes que son las primarias derivadas de la observación y registro directo de acontecimientos por su autor, y de las fuentes secundarias, cuyo autor informa observaciones realizadas primariamente por otros. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano y deben usarse perfectamente. Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica: la crítica externa, que determina la autenticidad del documento, y la crítica interna, que examina dos posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del documento que posiblemente lo hayan determinado a exagerar, distorsionar u omitir información.
La investigación descriptiva es la que procura determinar cuál es la situación, ver lo que hay, describir cuál es el asunto o condición sobre el asunto. Un ejemplo es determinar el nivel de inteligencia de los alumnos o explicar fenómenos determinados. El propósito de esta investigación es proveer información referente a preguntas o hipótesis específicos. Por ello, la investigación se debe diseñar para asegurar la exactitud de los hallazgos.
Etapas: examinar las características del problema escogido. Dos. Lo define y formula sus hipótesis. Enuncia los supuestos en los que se basan las hipótesis y los procesos adaptados. Elige los temas y las fuentes apropiadas. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.
5. Establecen a fin de clasificar los datos categorías precisas que se acuden al propósito del estudio y permiten poner manifiestos las semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 6. Verifica la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 7. Realizan observaciones objetivas y exactas. Y 8. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos en términos claros y precisos.
Objetivos de la investigación descriptiva: consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.
Los investigadores no son los meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría. Exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.
La investigación correlacional: en este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores. Como ejemplo de investigación podríamos decir que en un grupo de estudiantes determinar la relación entre inteligencia, estado nutricional, educación y nivel de ingreso de los padres. Dentro de las características de este tipo de investigación encontramos que es indicado en situaciones complejas en que importa reaccionar variables, pero en las cuales no es posible el control experimental. Además, permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones de observación naturales, como en los ejemplos ofrecidos. Permite además identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir que ellos sean falsas introduciendo los controles estadísticos apropiados. Es menos riguroso que el tipo de investigación experimental porque no hay posibilidad de manipular las variables independientes ni de controlarlas rigurosamente. Acerca del método de estudio de casos, escucharemos un audio al final de este bloque, pero continuemos con la investigación ex post facto, sobre hechos cumplidos. Este tipo de investigación es apropiado para establecer posibles relaciones de causa-efecto, observando que ciertos hechos han ocurrido y buscado en el pasado los factores que los hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en que la causa se introduce en un momento determinado y el efecto se viene a observar algún tipo después. Además, la investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar con la mayor confiabilidad posible relaciones de causa-efecto, para lo cual en uno o más grupos, llamados experimentales, se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos, llamados de control, que no reciben el tratamiento o estímulo experimental. De la investigación cuasi experimental podemos decir que se puede aproximar a los resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y la manipulación de absolutos de las variables. Por ejemplo, cuando se investigan dos métodos de educación nutricional a dos grupos de madres seleccionadas al azar, en una situación en que los instructores han escogido voluntariamente el método a seguir. Y para cerrar este bloque, los dejo con un audio en donde un estudiante explica qué es el estudio de casos, y luego del audio vamos con la pausa institucional y enseguida regresamos con nuestra entrevista del día con la invitada Patricia López, coinvestigadora de la UNAD.
El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia en la historia. Gracias a él, grandes teorías influyentes en la actualidad fueron desarrolladas. Algunos de los autores más conocidos son Freud, Piaget y Roger.
Bueno, el estudio de casos es un tipo de investigación cualitativa que consiste en una descripción y análisis detallado de unidades sociales o entidades educativas en su propio contexto. Este tipo de investigación es particularmente útil cuando se quiere responder preguntas como ¿cómo ocurre algo? O ¿por qué ocurre algo?
¿Y qué es un caso?
Un caso es cualquier entidad observable del mundo real, que puede ser una persona, un grupo, una empresa, un país o cualquier cosa que se pueda definir y observar.
¿Cómo podría caracterizar al estudio de casos?
El estudio de casos tiene cuatro características esenciales. Es particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Es particular porque se centra en una situación, evento, programa o fenómeno particular. Es descriptivo porque pretende realizar una rica y densa descripción del fenómeno objeto de estudio. Es heurístico en tanto que el estudio ilumina al lector sobre la comprensión del caso, puede dar lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliar la experiencia del lector o confirmar lo que se sabe. Y por último, es inductivo, ya que llega a generalizaciones a través de procedimientos inductivos. Es decir, se caracteriza más por el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos que por la verificación de hipótesis predeterminadas.
¿Y cuáles serían los objetivos de este método de investigación?
Describir y analizar situaciones únicas, generar hipótesis para posteriormente contrastar con otros estudios más rigurosos, adquirir conocimientos, diagnosticar una situación para orientar, llevar a cabo una asesoramiento, recuperación, acción terapéutica o reeducación, y por último, completar y complementar la información aportada por las investigaciones estrictamente cuantitativas.
¿Cuándo se podría aplicar el estudio de casos?
Los estudios de casos son muy versátiles y pueden servir para explorar temas nuevos, en especial aquellos que no necesitan datos estadísticos. El estudio de casos permite analizar casos raros y novedosos que requieran un análisis en mayor profundidad y que puedan generar nuevas teorías. Además, el estudio de casos sirve para describir fenómenos de los que no se tiene mucha información o para probar teorías al analizar casos contrarios o contradictorios a los que la teoría supone. En este sentido, el estudio de casos puede ser exploratorio, es decir, cuando el tema es novedoso; descriptivo, cuando tenemos fenómenos atípicos o diferentes a la norma; o explicativo, cuando queremos saber las relaciones causa y efecto.
¿Y qué se necesita para llevar a cabo un estudio de casos exitosamente?
Es necesario desarrollar ciertas competencias básicas. En primer lugar, hay que saber comunicarse, saber preguntar y saber escuchar. En segundo lugar, hay que ser flexibles y tener la capacidad de adaptarse al contexto. Si no, nos veremos en peligro de perder la esencia del fenómeno observado y afectar, a su vez, los resultados con nuestros prejuicios.
Pero, ¿cómo se puede garantizar la validez del estudio de casos?
Bueno, existen varias estrategias para garantizar la validez de los casos. En primer lugar, tenemos la triangulación, que consiste en la combinación de diferentes fuentes de datos. En segundo lugar, tenemos el uso de modelos lógicos y conceptuales bien definidos. Luego, tenemos seleccionar adecuadamente los casos. Y, por último, guardar registro de todos los datos obtenidos durante la investigación.
¿Cómo se podría utilizar el estudio de casos?
Por ejemplo, con mi equipo de investigación estamos trabajando en un caso muy interesante. Es un colegio que desde hace 3 años obtiene resultados destacados en la prueba SIMSE. Lo particular de este caso es que el colegio se encuentra en una situación de riesgo social, por lo que nos interesa saber cuáles son los factores que conllevan a que este colegio tenga resultados destacados cada año, para así poder aplicarlos en otro colegio con características similares. Este caso requiere de una observación meticulosa y un análisis profundo que puedan ayudarnos a tener una idea de las razones por las cuales este colegio obtiene tan buenos resultados. Para esto, tendremos que analizar cada elemento del contexto
contexto en el cual el caso está inmerso. Alumnos, profesores, directivos, padres y apoderados, recursos, infraestructura y todo aquello que complejiza a la educación en general. Para comprender cuánto hemos aprendido, haremos un resumen de los conceptos más importantes revisados hoy.
Bueno, en primer lugar, revisamos el concepto del estudio de caso, que es un caso y las características y objetivos de la investigación con estudio de caso. También vimos en qué situaciones se puede aplicar este método y las competencias básicas necesarias para un estudio de casos exitoso. Y también vimos algunas estrategias que garantizan la validez de la investigación. Creo que permite al investigador obtener una visión profunda de la realidad en su propio contexto, ya que en este tipo de situaciones es necesaria una visión lo más real posible. Y además permite la comprensión de las causas y efectos de un fenómeno en particular, al responder las preguntas de cómo ocurre algo y por qué ocurre tal cosa.
Este método de investigación, a pesar de ser bastante bueno, presenta algunas desventajas, como por ejemplo, que el caso es singular y complicado, y eso dificulta aplicar lo descubierto en otro fenómeno similar. Además, puede verse afectada por los prejuicios del investigador, por tanto es necesario un compromiso fuerte del mismo en ser objetivo y realizar las inferencias de la manera más adecuada.
El estudio de casos otorga amplias herramientas al investigador educativo, puesto que en el ámbito de la educación es muy difícil hacer investigaciones experimentales, por lo mucho que hay en juego. El no poder controlar el contexto y las variables en la que la educación está inmerso, el estudio de casos le da las herramientas precisas al investigador para adentrarse en la realidad de este fenómeno de manera completa.
Las voces de la academia se escuchan aquí en Punto de Encuentro.
Está con nosotros en Punto de Encuentro Patricia López Preciado, comunicadora social periodista de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. En su hoja de vida está plasmada su experiencia en comunicación organizacional y en producción de medios en radio y prensa escrita, en organizaciones públicas y privadas. Es tutora de la UNAD del programa de comunicación social en cursos como competencias comunicativas, semiótica, investigación cualitativa, metodología de la investigación, legislación de la comunicación, sociología de la cultura, etnografía, comunicación y cambio social y además directora del curso de comunicación organizacional. Fue líder local del programa de comunicación social entre el 2008 y el 2010 y es coinvestigadora en la UNAD de los proyectos Estado del Arte de la Investigación en Comunicación Social y Desarrollo en Colombia, Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre Medio Ambiente en la Región Andina de Colombia, Estudios de Caso, y Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre Medio Ambiente en las regiones Amazonía, Orinoquía, Pacífica, Caribe e Insular. Estos tres proyectos forman parte del convenio interinstitucional celebrado desde el 2006 entre las universidades Corporación Universitaria Minuto de Dios, o sea la UniMinuto, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y desde el 2011 se sumó la Universidad del Norte de Barranquilla, UniNorte. A ella le damos la bienvenida y le agradecemos por atendernos vía telefónica para esta entrevista. Tutora Patricia, ¿qué es la investigación para usted?
Bueno, la investigación en la academia significa la posibilidad de abordar desde la realidad, desde la experiencia, el conocimiento. Es otra forma de poder confrontar ese conocimiento que nos da la teoría y poder hacer una verificación en la realidad, en un contexto de ese conocimiento, ¿no? Es como una confrontación entre la teoría y lo que es la realidad, pero también es una manera de a partir de esas vivencias poder aportar también a esa teoría, ¿no? O sea, establece algún tipo de relación entre teoría práctica, investigación y conocimiento. Es decir, el propósito también de la investigación es aportar a un campo de estudio, a una disciplina y aportar pues a ese conocimiento de esa disciplina o de ese campo de conocimiento, ¿no? Entonces, para eso es que se hace la investigación, para poder conocer. Por ejemplo, para el caso de nosotros de comunicación, pues poder conocer esos alcances de la comunicación, por qué es una disciplina, por qué es un campo de conocimiento, cuál es su incidencia, cómo moviliza la sociedad. Eso, digamos, básicamente es eso, no ver como el conocimiento como algo estático, sino algo que está en movimiento, en evolución, que me necesita ser construido, que necesita ser debatido. O sea, también la investigación permite confrontar teorías, confrontar realidades, confrontar concepciones. Eso es lo que nos permite la investigación, ¿no? Abordar temáticas que van a mejorar o van a ampliar las fronteras del conocimiento.
En su perfil dice que es co-investigador. ¿Qué es un co-investigador y qué diferencia existe entre este y el investigador?
Bueno, co-investigador es una denominación que se le da a las personas que forman parte de un equipo de investigación y no son, digamos, como el investigador titular. Hay un investigador principal, digamos, que es el que orienta el proyecto investigativo, que es el que marca, aunque sea un trabajo que se desarrolle entre varias personas, existe esa denominación, ¿no? Es algo que pues está establecido de esta forma, donde el investigador principal lidera, digamos, las acciones de investigación y el equipo, el resto de investigadores se les da la denominación de co-investigadores, es decir, es distinto al investigador principal. En cuanto a las funciones, son las mismas, son exactamente las mismas, o sea, uno hace la misma labor, solo que no lleva, digamos, el título de investigador principal, pero en el hacer es el mismo, es la misma experiencia.
Cuéntenos, por favor, acerca de los proyectos investigativos que ha desarrollado para la universidad y de la experiencia personal y laboral que tuvo para usted.
Sí, señora. Bueno, esta es una experiencia bastante importante y bastante enriquecedora para la universidad y para el programa de comunicación social, porque desde el 2006, por iniciativa de los decanos de comunicación de ese entonces, surge la idea y la necesidad de abordar la comunicación desde su campo de acción, que en el desarrollo, desde una línea de investigación que es comunicación y desarrollo. Sí. Entonces, estos decanos se plantean la idea, ellos estaban en un evento latinoamericano de comunicación y se dieron cuenta que en Colombia no había mucha investigación en el campo de comunicación y desarrollo, entonces plantearon la posibilidad de establecer un convenio de cooperación marco para que las universidades que quisieran se sumaran pues a esa iniciativa. Esta fue una idea que surgió desde la UNAD y desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y a la cual la única universidad que respondió que tuviera facultad de comunicación fue la Santo Tomás. Entonces, en ese momento se firma ese convenio entre las tres universidades, se constituyen equipos de trabajo donde se integran pues un número equitativo de investigadores por universidad para que ellos diseñen una idea de proyecto. Entonces, el primer proyecto que surge es un estado del arte, porque no había mucha evidencia de investigación en comunicación, entonces se plantea un estado del arte de la investigación en comunicación y desarrollo en Colombia. ¿Qué quiere decir? Es hacer como un inventario, como un rastreo de qué es lo que se está investigando en el país sobre comunicación y desarrollo. Entonces empezamos esta tarea donde se contactan a todas las universidades que trabajen la línea de investigación en comunicación y desarrollo a través de grupos de investigación constituidos y de estudiantes de posgrado de comunicación que desarrollen temáticas de comunicación y desarrollo. Entonces se hace primero pues una recolección de todos esos datos y posteriormente cada investigador tiene la tarea de hacer la lectura de estas investigaciones para analizar entre otros aspectos cuáles son las temáticas más abordadas, cuáles son los investigadores más trabajados, cuáles son los enfoques de investigación que se trabajan y cómo se da esa incidencia de la comunicación en el desarrollo a través, digamos, como es por ejemplo la incidencia de la comunicación en políticas públicas o por ejemplo en proyectos de salud, cuáles son esas temáticas que se abordan, cómo es ese juego de la comunicación en campos como la cultura, como la cultura, la sociedad. Entonces se hace un análisis sobre estas temáticas, un cruce temático de análisis de todas estas categorías, y ese es un primer documento. Sí, de eso se hace la publicación de un libro, se concluye ese proyecto, y de ahí nosotros encontramos que una de las temáticas que menos se aborda era el en ese momento era la temática ambiental.
Ajá.
Y de esa manera es que nace el segundo proyecto, que se llama Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre Medio Ambiente en la Región Andina, Estudios de Caso. El primer proyecto fue una revisión documental, es decir, simplemente se hizo una consulta documental, se hizo una lectura de documentos y se hizo un análisis categorial que produjo pues una información que nos permitió pues obtener unos datos, por decirlo así, cualitativos y cuantitativos de unas características de investigación. En este, la diferencia es que ya nosotros incluimos un trabajo de campo, o sea, donde el investigador tenía que ir a una experiencia seleccionada para estar con la comunidad y conocer cómo esa experiencia incide en su región en temáticas relacionadas con el medio ambiente y que generen procesos de cambio con la comunidad. Entonces, en ese proyecto se identificaron 112 experiencias y se hicieron 10 estudios de caso. Cada investigador debía ir a un lugar de la región andina y pues estar con la comunidad y conocer pues más de cerca esa incidencia de esos proyectos. Entonces encontramos, por ejemplo, proyectos de radio comunitaria, encontramos periódicos, encontramos actividades lúdicas y culturales, y así se analizaron estos 10 estudios de caso. Como cada universidad tiene 3 investigadores, entonces una investigadora, que en este caso fui yo desarrollé 2 estudios de caso, por eso fueron 10 estudios de caso. Al final del trabajo se hizo un diálogo de saberes donde se invita a los 10 líderes de estos estudios de caso para que vengan a Bogotá y ellos mismos sean los que presenten el proyecto.
Uh-huh.
Entonces eso forma parte del desarrollo metodológico del proyecto, porque es una manera de devolverle a la comunidad pues la información que ellos nos entregan, porque una de las preocupaciones que existe en investigación es que las comunidades se sienten a veces manoseadas por los investigadores y por la academia, porque consideran que la gente va a sacar la información pero nunca se les devuelve nada.
Claro.
Entonces nosotros desde el comienzo tuvimos claro ese aspecto y dijimos que pues era necesario incluir un diálogo de saberes para que fueran ellos mismos los que contaran su experiencia, y así lo hemos hecho en ese segundo proyecto. Y en ese tercero, que es el que tú mencionas también, es el mismo proyecto, o sea, es Experiencias de Comunicación y Desarrollo sobre Medio Ambiente, pero en el resto del país, o sea, la región amazónica, Orinoquia, Caribe insular, Pacífico. Bueno, la insular no la hicimos, pero sí Caribe y Pacífico. Entonces, en este tercer proyecto que estamos terminando, en este proyecto que ya entregamos resultados de investigación para la publicación de este tercer libro,
sí,
es el mismo proyecto. Entonces la idea es que también viajamos a estos lugares, hicimos el trabajo de campo y en este momento pues estamos en proceso de la publicación del libro.
Patricia, ¿en dónde podemos encontrar los libros productos de la publicación de esas investigaciones?
Bueno, pues estos libros están en todas las bibliotecas, en las principales bibliotecas del país, o sea, por ejemplo, en Bogotá lo pueden encontrar en la Luis Ángel Arango, en la Virgilio Barco. O sea, este libro fue distribuido en las principales bibliotecas en Bogotá. En la UNAD fueron enviados a todos los centros regionales, o sea, es decir, en las bibliotecas de los centros regionales de la UNAD pueden consultar. Igualmente las bibliotecas que forman parte del convenio, que es la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Santo Tomás, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y la Universidad del Norte de Barranquilla, en las bibliotecas de estas universidades se pueden encontrar esos libros. Nuestro blog también www.experienciascomunicacionyambiente.blogspot.com están algunas publicaciones de avances y de lo que ha sido este trabajo de más de 7 años de investigación. Es un trabajo pues muy riguroso, de mucho compromiso, porque además de los resultados de investigación, lo interesante de este proyecto es ver cómo ha madurado un grupo, cómo se ha consolidado. Pues un trabajo interinstitucional es difícil, porque primero, pues administrativamente tú sabes que no es fácil, digamos, coincidir en ese aspecto. Nosotros somos una universidad pública que tiene unas dinámicas diferentes a las universidades privadas, y sin embargo eso no ha sido un impedimento para que nosotros pues podamos continuar con ese compromiso. Es un equipo de trabajo trabajo muy sólido de somos en este momento un equipo de 12 investigadores de las cuatro universidades, comprometidos, muy profesionales, con un alto sentido de compromiso que pues ya nos lleva a la publicación de un tercer libro que esperamos salga por ahí en el mes de agosto o septiembre. Entonces pues esto representa pues algo muy importante, ¿no? O sea, es un compromiso serio, es una madurez, es un trabajo de equipo, o sea, es un trabajo de muchas personas que hace posible que cada una pues pone su granito de arena y hace posible este gran proyecto. Somos como te digo, 12 investigadores que cada uno aporta de una forma bien, bien interesante a este proyecto.
Bueno, finalmente, pues muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Y finalmente, un mensaje para la comunidad unadista acerca de la investigación y su importancia.
Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y pues invitarlos a que se enamoren de la investigación. La investigación es un área de la academia que pues es muy, muy importante y muy necesaria, porque es la que permite que se refresque ese conocimiento, es la que permite que se valide ese conocimiento, es la que nos permite ver el sentido y lo grande que es la comunicación, de qué manera puede influir e incidir en las comunidades, es la que nos hace ver que la comunicación pues atraviesa todo en la vida, en las sociedades, en los contextos locales, regionales. Entonces pues es muy interesante invitarlos también a que lean el proyecto, a que lean los proyectos. Sí. Porque pues ahí está lo interesante, precisamente es que toda la comunidad académica lo pueda leer, lo pueda consultar, lo pueda compartir, lo pueda debatir. Eso es lo que realmente pues hace rico estos procesos investigativos.
Y con esta entrevista me despido, no sin antes agradecer a alguien que me acompañó durante este proceso y que me colaboró enormemente, de quien aprendí y fortaleció mis conocimientos, la tutora Luz Edith Cometa León, quien estuvo incondicionalmente ayudándome. Muchísimas gracias, tutora. A la coordinadora de comunicación social, Nidia Rivera, y a los invitados que estuvieron en punto de encuentro ahondando en este maravilloso tema de la investigación científica. Por supuesto, a quien me acompañó desde el máster de control velando porque el sonido estuviese perfecto, Daniel Mejía Galeano, quien también me dejó grandes enseñanzas. Y por supuesto, a todos ustedes oyentes que estuvieron allí escuchando estas 10 entregas del tema especial. Mi nombre es Jennifer Espitia Piñeros y me encantó haberlos acompañado en este punto de encuentro. Hasta una próxima oportunidad.
Tecnología, cultura, comunicación, el campo, la empresa, hacen parte de Punto de Encuentro.
Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.